I'm turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 6 and verse 12.
Voy ahora a carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Estas palabras. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y el tema es la guerra invisible. La guerra invisible. La parábola de Pablo de la guerra invisible. La guerra entre Satanás y Dios. Esta parábola describe la condición humana tal cual es. Es algo que no se ve. Esto describe el orden del mundo en el cual vivimos hoy en día. Es algo muy profundo. Esto no es una fábula, para nada. Tal vez nos sorprende en este mundo tan material y científico hoy en día, pero esta es una descripción perfecta y verdadera en la Biblia acerca del estado humano. Esta gran guerra invisible entre el mal y Dios. La guerra entre la raza humana y Dios. Hemos visto en Lucas capítulo 11, en el cual leímos hace un poco atrás. Y hay otros pasajes. Y voy a leer particularmente de Lucas 11, 21. Aquí habla acerca del enemigo de las almas, Satanás. Lucas 11, 21. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, se describe como un antiguo rey tirano. Y él mantiene su palacio, asegura su palacio, está barricado su palacio y sus cosas, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Bueno, ellos están en paz, ellos no se dan cuenta de que hay guerra. Entonces Satanás mantiene un... no se deja notar, por así decirlo. No quiere que nos demos cuenta que él está ahí, en este mundo. Entonces, él está bajo control de todo el mundo. Esta es la analogía. Y te mantiene en paz. O sea, tú no te agitas, por así decirlo. Tú no sabes que hay una guerra invisible. Tú no notarás, su presencia. Y aquí dice una vez más, el versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Pero cuando viene otro más fuerte que él, hay uno, el único que es más fuerte que él, y este es Dios, el Señor Jesucristo, el cual viene contra él y le gana. Aquí dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. Esa es la ilustración. Y reparte el botín, dice aquí. Y eso es lo que Dios hace. Ese es su programa. Bueno, esto es en acordancia a lo que dice la Biblia. Este mundo perverso es como es. Entonces, ¿cómo es la hostilidad contra Dios y la incredulidad hoy en día y el ateísmo y todas estas cosas, todas las burlas contra Dios y todo esto? A través de la raza humana, él la tolera porque él está rescatando en su gran amor un sinnúmero de personas de la cautividad en la cual se encuentran. Y esa es la alegoría, como vemos aquí, el cual está bajo el poder de Satanás, estas personas. Bueno, dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas, sus tropas y todo esto en que él confiaba y reparte el botín. Y el Señor Jesucristo dice aquí en el versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces todos nosotros estamos en un lado o en el otro. Y el que conmigo no recoge, dice, desparrama. El que no recoge o trae a almas al Señor Jesucristo para que sean salvos y perdonados, bueno, están trabajando con el enemigo de Dios. Entonces vemos aquí, esa es la alegoría de alguien el cual a lo largo de su vida, bueno, tal vez no debería desviarme, voy a volver a Romanos 6, pero esta es la alegoría de una persona que ha sido formada o criada sin la presencia de Dios, sin el conocimiento de Dios. Pero bueno, aquí tenemos a esta persona, la cual dice, no, yo no quiero ser mentiroso como soy, yo no quiero ser egoísta, desearía ser, controlar mi mal carácter y todo eso, cualquiera sea que sea su pecado. Y él lo logra, por lo menos por un tiempo, para logra vencer a estos pecados los cuales él tiene, por así decirlo. Pero él no tiene una nueva vida de parte de Dios. Él no tiene una nueva naturaleza dada por Dios, ni tiene una esperanza eterna, ni tiene una vida espiritual. Entonces, él es una persona parcialmente reformada, por así decirlo. Y aquí dice en el versículo 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Aquí dices que retorna al lugar de donde él vivió. Y dice en el versículo 25, y cuando llega la halla vacía y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lo que viene y entra en él es un sinnumerable de pecados, orgullo, egoísmo y todo eso, y muchas cosas. Porque tú no te puedes auto-reformar o auto, por así decirlo, construirte una nueva vida o reformarte, una cosa así. No, esto no pasa. Esta es una guerra espiritual invisible, la cual se describe en términos simples. Y bueno, vuelvo a la carta de Romanos capítulo 6 y versículo 12. Entonces nos dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí tenemos una apelación de las Escrituras. No dejes que esto pase, se nos dice a través de las Escrituras. Tú no te das cuenta de estas cosas y el pecado reina en tu vida. Eso es lo que pasa. Y él desea cosas pecaminosas. Y tú no te das cuenta. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y escuchen esto. Y el apóstol va avanzando en esta idea. Y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y tengo que explicar estos términos ahora. Dice, tampoco presentéis, y bueno, esta palabra presentéis viene del griego, algo como no te pares al lado o no vayas de mano a mano. Tenemos aquí la galería de un grupo de niños y el capitán de un equipo, por ejemplo, está escogiendo a las personas y ellos vienen y están atrás del capitán, al lado del capitán, por así decirlo. Están en fila, están con él. Y esa es la descripción. Se presentan, como dice en español. No, tampoco presentéis. Es una alegoría como de ser reclutado, por así decirlo, por un ejército, una cosa así, en esta gran batalla. Dice, tampoco presentéis vuestros miembros, dice aquí. ¿Cuáles son los miembros? ¿A qué nos referimos aquí? Bueno, el término es utilizado aquí para describir las partes de nuestro cuerpo, nuestra mente, el poder que tenemos, la voluntad, ¿Para qué? Al pecado como instrumentos de iniquidad, dice. Instrumentos, en griego, es en literal implementos. Ya sea armas, o aquí se nos dice como armas, porque esto se refiere a una guerra. Dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas, como armamento de iniquidad. Eso, así sería más o menos la traducción. Tu corazón, tu voluntad, el poder que tú tienes, las habilidades que tú tienes como armamento de iniquidad, para pecar prácticamente. Entonces aquí vemos esta alegoría, el pecado, que es como un general, el cual recluta a las personas. No te ofrezcas, nos dice, a este batallón, a este ejército. Y tú lo haces como un hombre joven o una mujer joven, cuando dejas tu niñez, y es como si tú te dejaras enlistar, por así decirlo, en las fuerzas de la oposición contra Dios. Esa es la alegoría del pasaje. Tú estás enlistado en el ejército, por así decirlo, que está en contra de Dios. Esta analogía está en muchos lugares en las Escrituras. No está en uno o dos. Esto es muy común. Pablo dice, cuando está por morir, dice, bueno, he peleado la gran batalla, dice Pablo. Y dice en algún lugar más, las armas no son carnales, pero son espirituales. Entonces se nos menciona aquí todas estas cosas las cuales se levantan contra Dios. Entonces esta analogía, puedo decirles, es común. Es muy común. Entonces el apóstol dice, porque no peleamos contra carne, sino contra principados y contra las fuerzas malignas de este mundo. Entonces, tú no te has dado cuenta, pero lo hiciste de una forma fácil. Has sido enlistado en este ejército, el cual está contra Dios. Cualquier sugerencia que se te ha hecho, y tengo que decir, y tal vez tú pienses, bueno, este hombre, ¿de qué me habla? Ya no voy a volver aquí a la iglesia. ¿Por qué habla aquí de Satanás y que me está acusando de que yo estoy al lado de Satanás contra Dios? No, pero aquí se nos está enseñando, esta es la palabra de Dios. Aquí está el apóstol Pablo que nos describe esto. Y tú estás en el lado equivocado de la batalla. ¿Por qué? Porque has sido fácilmente enlistado, que ni siquiera te has dado cuenta. Dice, el hombre fuerte mantiene sus cosas en paz. Entonces, no se olviden que Satanás viene encubierto y no se deja notar. Y tú no te has dado cuenta cuando tú has sido enlistado y deseas tú seguir el pecado y complacer los pecados de tu cuerpo mortal. Tú no te has dado cuenta. Y eso es lo que nos pasó a cada uno de nosotros. ¿No lo notaste? ¿O no sabes que tú has sido enlistado, hombre, mujer? La naturaleza humana se apega al pecado. Tal vez tú has escuchado a algún ateo y has aceptado todas estas mentiras acerca de la mortalidad, de la moralidad y acerca de Dios. Entonces tú has sido enlistado al lado equivocado. Es como en una guerra, las personas toman una postura, ya sea de un lado o de otro lado. Entonces, bueno, pienso como hace unos 60 años atrás, mientras yo pasé el servicio militar, uno de los trabajos que yo tuve por algunos meses, los primeros meses, fue una tarea muy extraña. Se me mandó a una unidad, la cual era una unidad secreta, por así decirlo. No voy a ir a los detalles, pero era yo algo insignificante el trabajo que yo tenía. Pero bueno, les explico. Era acerca del llamamiento de los reservistas. miles y miles de jóvenes, los cuales hicieron su servicio militar y todo eso. Hicieron sus 2 años, su servicio militar cuando yo estuve. Entonces, pero tenían 3 años y medio más en servicio inactivo, por así decirlo. Entonces, ellos no pensaban en eso. Ellos decían después de los 2 años, oh, yo ya soy libre, ya lo hice. Ellos pensaban por sí mismos, pero nuestro trabajo era mantener los detalles de todas las personas a las cuales habían servido, hecho su servicio militar. Entonces estaban como reserva y había miles y miles de jóvenes. Y lo que nosotros teníamos en esos folders, no solo de sus nombres y de su estado físico y médico y todo esto, pero teníamos más información de lo debido, que ellos ni siquiera se daban cuenta de lo que nosotros teníamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Después, si pasaba una emergencia nacional, ¿dónde es los que les íbamos a mandar y dónde es que ellos tenían que pelear y todo eso? Y si pasaba algún evento particular, se les iba a mandar a tal unidad o a otra unidad y qué es lo que iban a hacer. Ellos no sabían que todo ya estaba planeado si es que hubiera habido una emergencia. Si tú tenías un folder, una carpeta de cada persona, cada detalle, nombre, dirección y todo eso. Y muchas cosas que él ni siquiera sabía, que todo estaba planeado para él. Exactamente cómo es lo que iba a pasar y dónde es que se le iba a mandar a través de la milicia. Amigos, es lo mismo en este batallón, en este ejército. Tú tal vez ni lo sabes. Si tú estás en el lado equivocado, el enemigo de las almas sabe dónde es que él va a mandar y cómo es que va a afectar en tu mente. ¿Y qué clase de tentaciones él va a poner delante de ti? ¿Qué clase de persona él va a querer hacer de ti? ¿Qué clase de hostilidad tú vas a mostrar a Dios a través de ti mismo? ¿Qué clase de incredulidad tú tendrás si su intención es que tú serás un académico, un ateo y una cosa así? Tú no tenías idea de estas cosas y yo no estoy hablando de algo irreal. Tú has sido enlistado en el lado equivocado. Tú piensas y dices, bueno, yo soy una persona libre, yo no tengo nada que ver con religión o Dios o fe, pero tú estás en el lado equivocado, tú no eres libre, todo está planeado para ti. Si tú estás en el lado equivocado de la batalla, tú serás usado también contra Dios, contra la moralidad, contra la fe. ¿Y quién sabe qué es lo que pasará contigo? Es la alegoría y hay cosas que tú no te das cuenta. Fácilmente has sido reclutado y llevado al pecado y a la incredulidad. Tú no te has dado cuenta cuánto te comprometerás y cómo Satanás te llevará en los años posteriores. Tú no te das cuenta y no lo has tomado seriamente. ¿Cómo es que tú estás delante de Dios? Esta es la alegoría que nos muestra aquí el apóstol Pablo. Entonces tú tal vez probablemente tú tienes autoconfidencia. Yo he leído una historia de la Primera Guerra Mundial, cómo París cayó y cómo en París las autoridades organizaron fiestas para levantar la moral. Entonces las personas estaban divirtiéndose y en fiesta antes de que la ciudad iba a caer. Y eso pasó. Entonces, y ustedes si se acuerdan también, no muy lejos atrás vimos a Saddam Hussein. Iba a haber la batalla de las batallas, la más terrible. Y él estaba en su fuerte y él pensó que no le iba a pasar nada. Y si tú estás enlistado en el lado del pecado, perdón que hable de una forma tan tal vez ilustrativa, tú caerás si tú estás enlistado en el lado errado y tú serás llevado a juicio. Y todo, el orgullo que tú tienes hoy en día y dices, ah, yo no creo en esto, yo no creo en Dios, nosotros somos ateos y no creemos en Dios y esa autoconfidencia que tienes la perderás en el último día. Pero yo no te quiero ofender, solo quiero tratar de mostrarte las advertencias que nos muestra aquí la palabra de Dios, porque esta es la verdad. Tú has sido entrenado por el lado equivocado, has sido entrenado por la incredulidad. Tu cabeza, tu mente ha sido llenada por toda clase de argumentos que te detienen o te retienen para no creer en Dios. Si vemos los 50 años atrás, a hoy en día, muchos profesores y demás ateos han escrito muchos libros y han sido impresionados por la literatura que ellos tienen. Todos estos ateos son lo mismo. Utilizan los mismos argumentos que han sido utilizados por más de 10, 20, 30 años atrás y han sido utilizados por muchas personas. Estos supuestos argumentos son errados. Si te dan cuenta, este es un ejército. ¿Se dan cuenta? Si tú estás en el ejército, tienes un uniforme y harás lo que todos hacen en ese ejército. Entonces, esto me hace pensar, ¿qué uniforme es y argumentos que hay son similares? Lo mencioné, estamos hablando hace un tiempo atrás del libro de Job. ¿Cómo es que estos argumentos ateístas fueron mostrados hace miles y miles de años atrás y hoy en día son los mismos argumentos? No han cambiado esos argumentos débiles contra la existencia de Dios. Entonces tú seas entrenado para rechazar a Dios y para ser incrédulo. Y la inmoralidad también, este entrenamiento para con la inmoralidad, incluso en las escuelas. La idea es entrenarlos para que ellos experimenten sexualmente y que eso es bueno y que no es nada malo antes de el matrimonio, que esto es una aventura y que todo esto es bueno, que uno tiene que experimentar todas estas cosas. Y todas estas ideas inmorales, antibíblicas, han sido puestas en las personas, entrenados todos en este mundo. ¿Cómo es que se les ha entrenado para estar contra Dios? Entonces, ha sido instruido para marchar al lado del enemigo de Dios. Vemos aquí en el versículo 12, leemos una vez más, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este general es descrito, es cruel e inmoral. Ocasionalmente, tal vez tú leíste hoy en día algunas personas envueltas en la milicia. Yo veo que el nivel de la milicia es mucho mejor, no como cuando yo estaba en la milicia, por ejemplo. Aparentemente no es tan duro como antes, pero sigue siendo un poco duro, por así decirlo. Entonces las personas dicen, jóvenes, cuando han ido a la milicia, no les gusta que se les corte el cabello, por ejemplo, o que se les da muchas órdenes y todo esto. Y la velocidad en la cual tienen que cumplir estas órdenes y todo esto. ¿Cómo es que se los empuja y se los lleva de un lado y de otro lado? Bueno, obviamente esto fue extremo hace muchos años atrás. Bueno, y aquí dice una vez más, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, si tú estás en ese lado, tú estás... estarás entregado al pecado y toda clase de tentación y placer pecaminoso vendrá y gobernará tu cuerpo, como lo dice aquí. Este es un llamado para ti. Tú no puedes detener esto, pero Dios puede hacerlo por ti. Eso es lo que pasa. Tú estás en el ejército del enemigo si tú no estás con Dios. Y Él te llevará a la ruina y te llenará con deseos pecaminosos constantemente. Pero aquí vemos en el versículo 13, la última parte dice que es posible que puedes cambiar de lado. Dice, y aquí dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces puedes cambiar de lado, de batallón, por así decirlo. Esto es algo remarcable. Tú no puedes salir de por ti mismo de este ejército, pero el Señor Jesucristo te puede liberar y llevarte de un lado al otro lado. Te puede transformar y transformar tu mente, tu corazón y tu voluntad. Entonces el versículo 14 llega a ser verdadero, porque dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso sería algo maravilloso. Que ese sentido de libertad se refleja aquí en el versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia, dice en el versículo 16. Bueno, quiero mostrarles algo más. En el versículo 21, Pablo apela a las personas y dice, pero ¿qué fruto teníais cuando tú estabas en el lado equivocado? ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Si Satanás te enlista en su ejército, tentándote con todas las cosas de este mundo pecaminoso y las fuerzas de la oscuridad, ¿qué fruto tú tienes? ¿Qué carácter se te da? ¿Cómo es que forma tu carácter? ¿Te trae algo bueno para con Dios? ¿Incrementa tu entendimiento de las cosas profundas de esta vida? ¿Se te da una nueva vida? Ninguna de estas cosas. Satanás no te puede dar ninguna cosa buena, solo te llevará a la perdición y a la condenación y al castigo por tus pecados. Entonces solo te puede llevar al juicio y serás llevado delante de Dios en juicio. Entonces se nos dice aquí en el versículo 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Él está hablando a convertidos, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y dice, porque la paga del pecado es muerte. Los soldados en la antigüedad, ¿qué es lo que tenían? ¿Cuál era su remuneración? Bueno, los soldados romanos, por ejemplo, si ellos llegaban a ser centuriones, o alguien que tenía responsabilidad especial, él tal vez tendría una granja, adquiriría una granja o una cosa así. Si tú eras un soldado ordinario, él tendría tal vez una pequeña tierra. Y si has sido herido y ya no podías ir a la batalla y no podías salir del ejército romano, a no ser que morías o eras lisiado, herido, y si la milicia no te necesitaba, solo se deshacían de ti. No había remuneración alguna. Pero si tú estabas estable y si tu unidad tenía que ser mandada a algún lugar, tal vez se te podía dar un trozo de tierra. Nada más. Ahora tú dime, ¿qué es lo que tú recibes? Como una persona enlistada en el lado equivocado, en el ejército que está rebelado contra Dios, lo único que tendrás es juicio. Porque dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. Satanás no tiene ningún poder para remunerarte. No tendrás vida eterna, no. Porque él va a estar también en el juicio final y mandado a la destrucción. Amigos, si tú estás en el lado equivocado de esta batalla invisible, qué necio serías si escuchas estas palabras hoy, de que tú puedes ser llevado al reino de Dios y pueden tus pecados ser perdonados, y tú ignores esto. Tu mente ha sido afectada, infectada y arruinada por este mundo, y ha sido utilizado como un instrumento del pecado contra Dios, y últimamente tú verás a Dios en el juicio final, delante de un Dios justo estarás, el cual podía tener misericordia de ti, podía ser liberado, tu mente podía ser llena de cosas maravillosas y tu corazón convertido, traído a la comunión delante del Señor Jesucristo, se te podía dar el poder de la oración y recibir respuestas de lo alto, y se te podía haber dado paz y seguridad y certeza y llevado al ejército del Rey de la Gloria, pero tú no quisiste esto y te alejaste de estas cosas. ¿Por qué si hicieras esto, amigo? ¿Tú piensas que esto es algo, una historia, una fábula o algo así? No. Cuando tú salgas de este lugar, piensa en esto. Satanás tiene tu cardex, por así decirlo, tiene tu historial. Él sabe cómo es que te traerá y te llevará a la perdición. Él conoce, él sabe todo de ti. Piensa en esto, amigo. Esta es una descripción gráfica, una gran alegoría de la situación en este mundo hoy en día. Esta es la verdad de que por qué las cosas son como son hoy en día con la raza humana. Es una guerra invisible. ¿Y en qué lado tú estás? Eso es muy importante. Bueno, voy a acabar rápidamente. Vean que cómo es que la Biblia apela a ti y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en tus pasiones, en tus facultades, en tu corazón, en tu voluntad, en tu mente. Que el reino, por tanto, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, esos deseos que Satanás pone en ti. Cristo lo hizo posible para que tú puedas ser liberado de esto. Bueno, yo me preguntaba, como muchos jóvenes, hace muchos años atrás, ¿hay alguna posibilidad de que pueda ser liberado de este servicio militar? No, no había nada de esto. Bueno, pero hay una salida en el enlistamiento del ejército de Satanás. Es el confiar en el Señor Jesucristo. Él vino del cielo a sufrir y a morir en la cruz del Calvario. Y él dijo en esa cruz: Padre, pon el juicio de ese hombre, de esa mujer, en mí, y yo lo pagaré. Y él sufrió literalmente el castigo eterno que cada uno de nosotros merecía en la cruz del Calvario, y pagó el precio para liberarnos. Y él lo hizo por todos los cuales él iba a salvar y perdonar. Entonces hay una salida. Hay una salida. El Señor Jesucristo compró tu salida, tu salvación, Si tú eres uno de ellos, al arrepentirte y al entregarle tu vida a Él, entregarle tu vida y ponerte en sus manos y clamar, Señor, sálvame, Señor, perdóname, si tú te arrepientes y tú crees. Pero no puedo creer, tú dirás. ¿Tú no puedes creer que eres un pecador y que necesitas salvación? No puedo creer esto. Solo las personas muy orgullosas no pueden creer en esto. ¿Cómo es que no puedes creer que eres un pecador y que mereces ser juzgado por Dios? Y si tú crees en esto, y si tú crees que Señor Jesucristo, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tuvo tanto amor y de la deidad apuntaron al Señor Jesucristo, que Él iba a ser tu Salvador, ¿no puedes creer en esto? Esto es una pena. Tú no tienes que creer todo cuando vienes al Señor Jesucristo. Algunas personas malinterpretan y entienden mal esto. O bueno, yo creo que soy un pecador, yo creo en el Señor Jesucristo por fe y lo que Él hizo por los pecados en la cruz del Calvario. Yo creo en el mensaje de la salvación, pero no creo, pero tengo muchas preguntas acerca de la Biblia y todo esto. Esto no te aleja de Dios, no. Lo principal es que tú tienes que creer en principio en que tú eres un pecador y lo que Él hizo por ti. Y si tú crees en eso y todo, y si tienes dudas en otras cosas, Él te mostrará su verdad. Después, solo tienes que tú creer lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Y si tú te arrepientes con gran sinceridad y te entregas a Él, le entregas tu vida a Él para que Él te guíe y Él sea tu gobernador, Él te cambiará, Él te bendecirá. Serás comprado, por así decirlo, y sacado de ese ejército que está en contra de Dios y le has llevado al ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos juntos. Oh Dios, Padre Celestial, acuérdate de nosotros en esta noche. Oh Señor, si nuestro corazón ha sido tan duro, Señor, con los argumentos de este mundo, Señor, el no creer en ti, oh Señor, derrite nuestros corazones y ayúdanos, Padre, a ver, Señor, y a conocer de ti, Señor, hombres y mujeres y jóvenes que están en este servicio y a lo largo de este mundo y de este mundo, Señor, en las iglesias que han escuchado tu palabra. Salva, Señor, te rogamos en el nombre de nuestro Salvador y para su gloria. Amén.